Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por la poderosa 670 Estudiantes los sábados a las 10 de la noche y por Radio Martí sábados y domingos en distintas horas durante el sábado y el domingo y el martes también. Ahora estamos aquí presentes por la Fundación Rescate Jurídico para el programa de hoy. Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez, producido como siempre con Carlos Santana y en las redes sociales Paulina Fátima. Bueno, aquí estamos con nuestra primera entrevista. Es una entrevista que tiene mucha importancia porque vamos a hablar de unos eventos que están sucediendo en Cuba y que prácticamente no se habla de eso, pero tienen tremenda importancia, sobre todo para aquellos que desgraciadamente, como Félix Navarro, que está en una situación crítica de su salud en este momento. Tenemos que estar muy preocupados por los presos políticos, sobre todo, como dije, de Félix y de nosotros que están enfermos. Y hay algo que debemos saber. Para eso tenemos aquí a la primera informadora de Cuba. Me refiero a mi amiga, compañera de lucha, Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenido a nuestro programa, Marta.
Un saludo para ti, para los oyentes del programa y para tu equipo de producción. Estamos en una situación bien difícil de Navidad y con pocas expectativas de que pueda haber una Navidad en Cuba. De hecho, no he visto por ningún lugar un solo arbolito de Navidad que se empiezan a poner aquí el 15 de noviembre. La gente no tiene espíritu navideño.
Es que no tienen nada con qué celebrar nada. Cuba está pasando por la crisis económica más mala que ha pasado en la historia, peor que la que pasamos cuando la depresión de los años 30. Que la gente pasaba hambre. Bueno, ahora está pasando, ahora hay más gente pasando hambre, porque hay más población en el país. Y mientras esta gente esté en el poder, va a ser muy difícil que mejore. Muy difícil que mejore y vamos a ver qué pasa.
Sí, exacto. Es que a los que están en el poder no les interesa el pueblo. No tienen un sistema económico estable. La economía es un vaivén. Un día está en un cachumbambé y otro día en otro. Y entonces es imposible dirigir la economía de un país de esa forma. Tienen un ministro de economía que no sabe dónde está parado y que le han dado un puesto que le queda grandísimo. Entonces no es capaz de discernir qué cosa es importante para el pueblo y qué cosa no lo es. Y por consiguiente las medidas que se toman cada día son más malas para los ciudadanos de a pie. Entonces tenemos por otro lado la inflación, que ha llegado al dólar en estos momentos a 262 pesos cubanos, y por otro lado tenemos la falta de producción. Entonces hay un proceso estanflacionario, hay inflación y estancamiento en la producción. Todo eso repercute indiscutiblemente sobre las personas de mayor edad y menos salario. Aquellas personas que tienen o que viven de una pensión, es muy difícil para ellos estar al nivel de vida que se hace necesario. La libreta de abastecimiento, mal llamada así porque no abastece nada, está en crisis total, al borde de desaparecer. Entonces, todo lo que te puedo contar de aquí adentro son malas noticias.
Marta, es increíble. Yo no sé, del otro día tuvimos un programa y estábamos hablando de algo que yo no lo sabía. Pero el gobierno, si se le puede llamar eso, mejor llamarlo dictadura, todavía está recibiendo alguna harina para pan, está recibiendo algunos materiales de abastecimiento, alimenticio, productos alimenticios, y se los vende. Se han vuelto mayoristas el gobierno, la dictadura se ha vuelto mayorista y se los vende a los pequeños negocios y a los pymes, pero hay que pagarle cash con dólares, ni siquiera ellos aceptan pesos cubanos. Esto es increíble.
Sí, exactamente.
Yo creo que hay que cambiar un poco la definición. Cuba no está en un cachumbambé,
Cuba está en una canal que va para abajo. El cachumba de vez en cuando sube, pero ellos no suben nunca. Siempre va para abajo.
El problema es que está muy gordo y el que está del otro lado del cachumambé no lo puede subir.
Marta, es Landy, un saludo. No, y encima de eso,
sí, Landy,
tú oyes a la...
Un momento que le quería contar a Santiago, sí, con respecto a eso que está diciendo del pan, que por ejemplo, en las panaderías del Estado, yo tengo una panadería en la esquina de mi casa, que es la que suministra el pan a todo el barrio. Ahí no había harina. Tuvieron que traer pan para poderlo distribuir, hecho en otro lugar donde quizás encontraron harina. Pero a una cuadra y media hay una panadería privada de una MIPYME y vende pan de todos los tipos, pan bagué, pan suave, de todos los tipos vende pan. Y lo que hay que tener dinero para comprarlo, porque un pan duro que en la bodega estatal, cuando lo vende, vale 10 pesos, aquí vale 300 pesos cubanos.
Sí, o sea, 30
que
veces.
290 veces va más. Es una cosa increíble lo que está sucediendo con los precios en las MIPYMES, porque también ellos compran muy caro la harina.
Sí, y hay que pagarle cash.
¿Dónde sacan la harina? Sí, pero la sacan del mismo...
De
la misma dictadura que se la compran a la dictadura.
Exactamente, la dictadura, en vez de dársela al pueblo, se las vende a los MIPYMES y a los cuentapropistas en dólares, ni siquiera. Si el pueblo va a comprar el pan a la bodega de ellos, tiene paga con pesos cubanos. Y ni siquiera ellos quieren los pesos podridos. Ellos quieren venderle a los MIPYMES y a las tiendas de cuentapropistas para recibir dólares.
Son ellos mismos los que aumentan la diferencia entre el peso cubano y el dólar, porque al vender tan caro, las propias MIPYMES tienen que vender caro también. Entonces, imagínate, es una centrífuga lo que tienen armado, y ahora en estos momentos el dólar ha alcanzado 262 pesos cubanos, que es una cifra que hay que pensar que a lo mejor para fines de año esté en 300.
Ni siquiera ellos, a pesar de que no pueden ni producir, ni prometer, ni ayudar, lo que hacen es perjudicar, porque hay mucha gente. Por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene unas matas de aguacate. El aguacate, me dijo el amigo la última semana esta, que estaba a 300 pesos un aguacate. ¿Pero qué sucede? Él tiene varias matas de aguacate. Y resulta que ahora tiene que vigilar no solamente el pobre infeliz que lo tiene que comprar a 300, sino que viene la policía y trata de meterle multa y meterle preso por vender aguacate. Entonces, ¿en qué quedamos? Si persiguen al hombre que por lo menos le vende a 300 pesos, pero le vende el aguacate a los vecinos, te vienen a decomisarle el aguacate, que el producto es de su propio, de su propiedad, de su patio, de su casa. Y lo persiguen y le meten multa. Es decir, que no dejan, ni comen, ni dejan comer.
Bueno, el problema es que sí comen, porque bueno, esos aguacates sí, que le decomisa a la policía, se lo coge la policía.
Marta, hay algunos rumores de una posibilidad de algo positivo en cuanto a la libertad de los presos políticos del 9-11. ¿Hay algo sobre eso que sirva?
Bueno, el problema es que ahora tenemos una visita de un personaje que viene a Cuba dedicado a los derechos humanos, que Aaron, y la gente está pensando que puede existir esa posibilidad. Yo pienso, de forma personal, que ellos en ningún momento le van a dar la libertad a los presos. Ellos van a seguir exprimiéndolo mientras puedan, porque los presos han sido siempre una moneda de cambio. Y creo que ellos van a tenerlos ahí hasta que llegue un momento en que sea tan imprescindible hacer un cambio con algo para poder cambiarlo por los presos. Yo tengo información de primera mano de que, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos le ha dicho que se lleva a todos los presos para los Estados Unidos. En Europa, algunos países también les han dicho que se llevan los presos, y ellos para nada han afectado esta situación. Ellos prefieren mucho más tenerlos ahí de reserva para un momento en que los necesiten, porque, te repito, son para la dictadura una moneda de cambio.
Marta, sabemos que Félix Navarro tiene una situación de salud bastante difícil. ¿Tú has sabido algo más sobre eso?
Sí, a Félix lo trasladaron para la prisión de Agüita. Pudo llamar a la esposa
Lo que pasa es que Félix me tiene preocupado por la salud.
Sí, bueno, me decía que a Félix lo trasladaron para Huica para su visita del martes y le dieron un minuto de teléfono. Él le dijo a Sonia y a su esposa que no le podía explicar en ese minuto, que solo quería decirle que estaba en Ahuica de nuevo. Y que el martes, el día de la visita, bueno, pues le explicaría la situación que ha tenido. Pero como tú sabes que son tan maquiavélicos los delincuentes que tenemos dirigiendo el país, que la visita a Félix y a Zaylí se la dan el mismo día. O sea, el martes, la mamá de Zaylí, que es la esposa de Félix, tiene visita con ella y con él, lo que le dificulta enormemente porque Félix está en Ahuica y Zaylí está en la Bellotex en Matanza. Así que tendremos que ver cuál es la decisión que toma Sonia, si ir a ver a uno o ir a ver al otro, porque a los dos no los puede ir a ver, indiscutiblemente. El problema del transporte en Cuba es horrible y Sonia tiene que mover de Perico a Matanzas y después virar para ir a Huica.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Hablando ahora de los presos, nosotros conocimos aquí la muerte de un joven, de Luis Barrios Díaz, precisamente por negligencia del sistema penitenciario.
Sí, cómo no. Luis Barrios Díaz fue un preso juzgado en enero del 2022, sancionado a 9 años de privación de libertad por atentado y desórdenes públicos. En el juicio de él había 5 presos en total. Todos fueron sancionados por el mismo delito y eran presos de Espárraga, de Arroyo Naranjo. Ellos dicen que salieron a la calle el 11 de julio y fue el grupo que cogieron allí en Párraga y los le hicieron el juicio bastante tarde. Entonces él estaba padeciendo, según explicó el esposo de la hermana, él estaba padeciendo de los pulmones y no le estaban dando la atención necesaria. Lo ingresaron en la Covadonga, en una parte que es ahí para los presos, y murió rápidamente. O sea, que del ingreso a la muerte no hubo nada, porque ya cuando lo ingresaron él estaba muy mal.
Creo que las autoridades del hospital médica le dijeron que la recomendación era dejarlo ingresado, llevarlo a terapia intensiva, porque estaba en muy delicado estado de salud, y le dijeron que no podían hacerlo porque no tenían combustible.
Sí, pero estuvo ingresado, discutiblemente él estuvo allí ingresado en la Covadonga.
Sí, del 16 al 18.
Murió en la Covadonga. Sí, murió en la Covadonga.
Qué pena. Sí, que lo llevaron a intensivo.
Sí, pero como ese preso que tiene ha tenido esa situación difícil, hay muchos presos con situaciones difíciles. Claro, no es lo mismo hablar del caso de Félix Navarro, que es un preso altamente conocido internacionalmente, porque además fue uno de los miembros del grupo de los 75, que hablar de este joven que la verdad no tenía ningún respaldo, un joven de 37 años, no tenía ningún respaldo en las redes porque no tenía familia que lo respaldara, etcétera, y era prácticamente desconocido. Entonces, estas cosas no sé por qué no hay contacto con la familia, pero con aquellas familias que tenemos contacto sabemos la situación de muchos presos que tienen problemas serios, que se mantienen ingresados en los distintos hospitalitos de las prisiones y no obstante eso no les dan licencias extrapenales, los mantienen allí. Y una cosa que hay que destacar, que a este preso muerto, inmediatamente que supieron que iba a morir, le dieron la licencia extrapenal.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Para quitárselo de arriba?
Sí, para... No, no, ya no era preso. Ya lo podían velar donde les diera la gana y todo, porque ya no era preso.
¿Y qué posibilidad habría de una licencia extrapenal para Félix Navarro?
Bueno, eso se ha pedido, se ha hablado para él y para muchísimos más, porque yo estoy en contacto con los familiares de los presos que sufren tanto o más que los presos, porque los presos sufren porque están encerrados, porque reciben golpizas, pero los familiares están sufriendo la ausencia de los presos y las necesidades que esto les indica. Yo sé de un matrimonio que está preso, él y ella, dejaron dos niñas en la calle con la abuela, y la abuela lo que hace es en la puerta de la casa vender café para poder mantener a esas niñas, mandarlas al colegio, darles algo de comer diariamente y poder ir a visitar a ella y a él, a los dos, que solo tienen a esa señora para que los ayude. Entonces, la familia sufre tanto como sufren los presos, y yo digo, siempre que se habla de los presos, hay que hablar de la familia de los presos, porque la familia de los presos está en un estado deplorable con relación a la sociedad.
Así mismo, nosotros tenemos uno de los presos que ayudamos a sus familiares, que el que está al frente es el padre de dos hijos y una hija que está preso. Y como tiene que dar vuelta a ese hombre para poder ir a visitarlo a los tres, que lo tienen en lugares distintos.
Sí, 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 la hija en el Manto Negro, lo que es la prisión de mujeres Guatado, y los hijos en dos prisiones diferentes.
Esas son las virtudes de la revolución.
Eso es lo que hacen para mortificar a la familia, indiscutiblemente.
Ajá. La voz de la oposición.
El transporte cada día está más malo. Había un barco con petróleo que se suponía que Venezuela se lo mandaba, y creo que lo vendieron por el camino. ¿Tú has sabido algo de eso?
No, no he sabido, pero no me extraña. Porque la necesidad de divisas es tan grande. No por el hecho del pueblo. Bueno, al pueblo le tienen que vender cosas que ciertamente le son necesarias por la libreta de racionamiento. Como por ejemplo el arroz, el azúcar. Tienen que importarla porque aquí no se produce azúcar. Para poder abastecer la canasta básica. Y entonces el petróleo es importantísimo para que puedan las industrias puedan trabajar. Sin embargo, a ellos no les interesa eso. A ellos lo que les interesa es vivir bien, viajar. Es increíble la cantidad de países que ha visitado Díaz-Canel desde que está de presidente. Viajar, vivir bien, tener carro, comer bien, vestirse bien. Y el pueblo no importa para nada. Está la hipocresía de tratarse junto a los niños para decir que a los niños le interesan. Si le interesaran a los niños, no hubieran tantos niños muertos, que han muerto en el mar, que han muerto por negligencia de las casas, que se han caído balcones y han matado a los niños. No fueran esos los niños que están muertos, no fueran esos tantos como se pueden contar desde que Díaz-Canel está en el poder.
Si el abastecimiento de comida, de todos los artículos básicos, de la canasta básica, funcionara tan bien como funciona la represión y las relaciones exteriores de la dictadura, Cuba sería un paraíso.
Claro, pero la represión funciona y no hay límite. Como por ejemplo, te puedo decir, una perseguidora parada en la esquina de mi casa, todo el tiempo vigilándome, una perseguidora o dos paradas en la esquina de casa de Berta Soler, porque cuando ellos salen los domingos a misa, que los cogen presos, en una perseguidora meten a Berta y en la otra meten a Moya. Pero que suceda algo en algún lugar de robo, porque los robos están incrementándose constantemente. Por ejemplo, en la iglesia a la que yo asisto, la Iglesia Católica San Juan Bosco, en menos de dos semanas han robado tres veces. Y viene la policía con un perro flaco ahí y entonces no resuelven nada. Anoche volvieron a robar entre las 2 y las 4 de la mañana, que el sacerdote hizo guardia y se levantó a las 2, se levantó a las 4, y entre las 2 y las 4 habían robado. Que yo le digo, bueno, padre, es mejor que pierda cosas materiales que pierda la vida, porque tú no sabes a dónde pueden llegar estos ladrones. Entonces, esta es la verdadera sociedad, una sociedad corrupta, una sociedad en que los robos pululan, las enfermedades, los viejitos en la calle durmiendo porque no tienen dónde estar, se les caen las casas cuando han vivido tantos años. La gente necesitada de medicina, muriendo en los hospitales, las mujeres pariendo en la calle, pariendo en la casa. Estas cosas que se ven en estos momentos nunca se habían visto en Cuba. Yo creo ni cuando tú hablas de la época de los años 30.
Por lo menos en los años 30 había indicios de gobiernos decentes. Ahora no existe.
Exacto.
Bueno, Marta, desgraciadamente el tiempo se nos acaba, pero ha sido un placer tenerte con nosotros
y si quieres mandarle otro mensaje de esperanza al pueblo cubano, aquí tienes las ondas nuestras.
Sí, Santiago, yo creo que tan malo está todo que en algún momento el pueblo va a reaccionar. Y si ya el pueblo aprendió a hablar en la calle, ahora va a aprender a manifestarse en la calle.
Que sepan que los pocos alimentos que podían compartir con el pueblo, en vez de venderlos con la tarjeta de razonamiento, se los venden a los pipineros y a los cuentapropistas, pagando en dólares. Así que ahí tienen una medida de cuánto esta dictadura quiere a su pueblo. Y terminamos nuestro programa La Voz de la Oposición. Estaremos nuevamente con ustedes sábado, domingo, lunes y martes en las distintas estaciones con las que trabajamos.
La Voz de la Oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición. Todos disfrutamos de la temporada navideña. Pero no se trata solo de una celebración religiosa, sino también una fiesta familiar. Quienes más esperan por esto son los niños. En la América Latina, por otra parte, lo que nuestros niños esperan con verdadera ansiedad es el Día de los Reyes. Sí. Los tres reyes magos que llevaron presentes de oro, incienso y mirra a aquel niño por quien, en realidad, celebramos la Navidad. Y en conmemoración de esos reyes magos, el 6 de enero nuestros niños dejan sus zapatos a la puerta de entrada de la casa para que los reyes magos, que llegan del oriente en camellos, les dejen uno o dos regalitos, si es que se portaron bien, por supuesto. Pero lo que la gente no sabe es que, en realidad, los Reyes Magos no eran tres, Gaspar, Melchor y Baltasar, sino cuatro. El cuarto rey mago se llamaba Artaban, y era también un gran sabio del Oriente. También él llevaba regalos para el niño de Belén, un zafiro, un rubí y una perla de gran precio. Los cuatro reyes magos procedentes de cuatro regiones de la antigua Persia debían reunirse en cierto punto del país para, juntos, hacer el largo y penoso viaje por el desierto, hasta Belén de Judea. Gaspar, Melchor y Baltasar llegaron a tiempo al lugar del encuentro, pero Artaban tuvo un percance en el camino que le hizo llegar tarde. Cuando Artaban llegó al lugar, los tres reyes magos ya habían salido rumbo a Belén, porque temían llegar tarde al nacimiento del niño Jesús. En su camino hacia el encuentro, Artaban encontró a un hombre malherido, víctima tal vez de ladrones. Y como Artaban era médico, se detuvo para curar al herido. Eso le llevó muchas horas, tantas que sus compañeros de viaje creyeron que había desistido en acompañarles, y se fueron antes de que él llegara. Artaban entonces tuvo que comprar otros camellos y provisiones para hacer el viaje solo hasta Belén. Pero ya no tenía dinero y tuvo que vender el zafiro para solventar esos gastos. Al llegar a Belén, Artaban comprendió que había llegado tarde otra vez. La familia con el niño había partido hacia Egipto, huyendo de los soldados que estaban matando a todos los pequeñitos en un esfuerzo por eliminar la competencia que Pilatos esperaba del niño, que habría de llegar a ser el rey de los judíos. En Belén, Artaban tuvo otro percance cuando, para que un soldado no entrara en una casa para matar a un niño, lo sobornó con la segunda piedra preciosa que llevaba para Jesús, el rubí. Así fue entonces que Artaban pasó 33 años deambulando por todos lados en busca de ese niño que había nacido en Belén. En su deambular encontró toda clase de problemas humanos: enfermedades, pobreza y desgracias incontables, las que él, siempre bien dispuesto, ayudó a resolver, curar, abastecer y consolar.
Habían transcurrido, como dijimos, 33 años. Y Artaban no había encontrado a su rey y salvador. Ya viejo y desesperado por el fracaso de su búsqueda, temiendo morir sin encontrar a quien habría de ser rey de los judíos y esperanza del mundo, Artaban decidió hacer una última y desesperada visita a Jerusalén. Algo había oído acerca de un hombre que hacía milagros, que de la nada alimentaba a multitudes y que curaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Artaban fue a Jerusalén, pero cuando llegó y preguntó por ese hombre que hacía tantos milagros, le dijeron que había llegado tarde. Una vez más, ese era el hombre que en ese momento iban a crucificar en el Gólgota, junto con dos ladrones. En ese momento, una jovencita desesperada se abraza a Artaban y le ruega a gritos que la salve de los soldados romanos que querían venderla como esclava para pagar una deuda que había dejado su padre al morir. Artaban comprendió que una vez más, Dios lo ponía a prueba. Algo le impulsó a hacer lo que hizo y, sin pensarlo dos veces, le dio la perla de gran precio a la jovencita y le dijo que con ella pagara su deuda y comprara su libertad. En ese momento el cielo se oscureció y la tierra fue sacudida por un gran terremoto. Las paredes de los edificios se desmoronaron y Artaban quedó herido de muerte. Pero ya no le importaba. Había fracasado en la búsqueda de su rey y salvador. Llorando, y cuando ya iba a exhalar su último suspiro, mirando al cielo se lamentó acongojado por su fracaso. Cuando oyó una voz leve, profunda y dulce que le dijo: «No, Artaban, no has fracasado en tu búsqueda. Porque en verdad te digo, mi buen y fiel amigo, que todo lo que has hecho por estos mis pequeños, por mí lo has hecho». Fue así que el cuarto rey mago finalmente encontró a su rey y salvador. Y esta es la verdadera historia de los reyes magos y del cuarto rey mago, que llegó tarde a su encuentro con Gaspar, Melchor y Baltasar para llevar sus regalos al niño de Belén. Feliz Día de los Reyes a todos los niños de Cuba y de toda América.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora.